Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 15. Quiero agradecer a Dios por el trabajo que los hermanos pudimos hacer ayer. Gracias, hermanos, a Dios y a ustedes también. Es una bendición poder compartir tiempos con ustedes y ver el gozo de colaborar en este aspecto que también es la obra del Señor. Y hemos estado estudiando acerca de la oración, y porque estamos estudiando de la iglesia, estamos estudiando de... Ya estudiamos acerca de qué es bíblicamente la iglesia, qué es bíblicamente el ministerio pastoral. Hemos estado estudiando sobre la adoración y estamos estudiando ahora el aspecto en cuanto a la importancia de la vida de oración, no solo en la vida de aquel que Dios llama al pastorado, sino en la vida de todo creyente. Por supuesto, hemos recordado algunas cosas, porque muchas veces las congregaciones tienen expectativas que nos hemos creado acerca del no entender qué es la iglesia, nos hace tener expectativas equivocadas. Y no entender qué es el ministerio pastoral también nos hace tener expectativas equivocadas. A veces las congregaciones tenemos expectativa de que algo que necesariamente el pastor tiene que hacer es, por ejemplo, visitar, y es verdad, pero no es una de las cosas importantes que define el ministerio pastoral. Es un pastor debe ser más un hombre que vive en lo privado con Dios que un hombre que está todo el tiempo lleno de actividad pública. Y es fácil que de pronto tengamos ideas al contrario, porque tristemente mucho de lo que estamos acostumbrados modela lo contrario. Hombres que están, hay muchos pastores, dice un pastor, que le hacen a él más ver como hombres de negocios que como siervos del Señor. Es interesante que si vamos a la Escritura y miramos cómo era el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo era bastante sencillo, pero de pronto los hombres han hecho el ministerio tan complicado. Muchos hombres que se supone son pastores están más interesados en asistir en una conferencia sobre cómo hacer crecer la iglesia que en una conferencia acerca de la santidad de Dios. Y bueno, la vida de oración es fundamental, como estábamos estudiando la semana pasada, cuando mirábamos orando, como en Juan capítulo 15. Y a manera de conclusión, quisiera que pudiéramos mirar tres cosas. Estuvimos aprendiendo de este pasaje que el permanecer está en el corazón de la vida cristiana y es la misma enseñanza del Señor Jesucristo. Y permanecer es justamente el hecho de estar seguros de que hemos sido injertados en la vid verdadera. Pero eso mismo produce en nosotros deseo por la palabra y produce en nosotros deseo de estar en comunión en la oración. El privilegio de orar y experimentar las respuestas que Dios da son el fruto de nuestra vida como sarmiento. Y terminamos con lo que significa pedir en el nombre del Señor Jesús. Y quisiera que pudiéramos terminar con tres cosas importantes acerca del que tienen toda la relación con la oración, porque el capítulo 15 de Juan, el Señor Jesús está haciendo énfasis en ser fructíferos, pero es interesante que en el hecho de ser fructíferos la clave es permanencia, pero la permanencia es permanencia de su palabra en nosotros, y también está allí entrelazado el hecho de la oración: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y hay tres cosas importantes en relación a lo que significa la permanencia, en relación a lo que significa el dar fruto, en relación a lo que significa nuestra vida de oración. Y es, uno es la glorificación, el segundo es la multiplicación y el tercero es la autenticación. Y yo quisiera hacer énfasis en la cuestión de la glorificación. Hermanos, hay frases que se vuelven muy religiosas. Yo no sé usted, pero yo he escuchado en mucho tiempo, en muchos lugares, por ejemplo, hay lugares donde la gente participa en el culto y, por ejemplo, alguien trae una música especial o canta y después se suele decir mucho una frase. Dice la gente así, para la gloria de Dios. ¿Usted lo ha escuchado? No sé si yo me moví en lugares donde se decía mucho eso. Yo recuerdo también que dos cosas me enseñaron cuando era bastante niño, bastante menor de edad, y una era, eran dos preguntas. Una pregunta era, ¿quién te creó? Y la respuesta que aprendí es, Dios te creó. Y la siguiente pregunta es, ¿para qué te creó? Y la respuesta es, para su gloria. Y la gente se pasa hablando de la gloria de Dios. Y yo creo que hay un asunto bien importante, porque este pasaje habla de la glorificación. Por ejemplo, dice el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Y, hermanos, el poder, quisiera que usted piense, no me conteste, pero quisiera que usted pudiera pensar, si usted tuviera que explicarle a un niño qué es la gloria de Dios. Es interesante que de niño aprendí que Dios me creó y me creó para su gloria. Y yo lo podía repetir como el lorito que repite algunas frases. Pero algo que requerimos es que Dios nos guarde de repetir cosas bien aprendidas sin comprender lo que es. Y la gloria de Dios, lo he dicho otras veces, pero la gloria de Dios es su carácter manifestándose. La gloria de Dios es el carácter de Dios manifestándose. El apóstol Pablo dice las cosas invisibles de Dios. Él va a describir aspectos de la gloria de Dios. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Su eterno poder, su deidad son perfecciones de Dios que se hacen visibles en la creación. Está hablando de su gloria. El apóstol Juan dice, Dios es amor. Esa es la gloria de Dios. Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Los salmos dicen, por ejemplo, alabad a Jehová porque Él es bueno. La bondad de Dios es un aspecto de su gloria. Cuando yo digo que estoy haciendo algo para la gloria de Dios, es que lo estoy haciendo con el carácter y con la intención de que Dios brille, de que Él sea manifestado. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su reputación, de su fama, de su honor. Algunas veces he dicho, no importa si nadie nos recuerda después de 3 días de muerto. No importa si no somos famosos. Una cosa importante que tenemos que tener presentes en nuestra vida, hermanos, es no se trata de nosotros. Se trata de Dios y de su gloria. Es su fama, es su honor, es lo que debe arder en el corazón del creyente. ¿Por qué es así? Porque la Biblia dice, esto es fundamental para entender el Evangelio, para entender la vida, para entender quiénes somos. Hermanos, necesitamos entender en verdad quiénes somos. Necesitamos tener mucha claridad acerca de quiénes somos. Cuando Dios creó al hombre, Dios fue creando. Usted ha leído en Génesis y Él iba creando y decía, todos los animales que Él iba haciéndolos según su especie. Pero cuando Dios creó al hombre lo creó a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hombres y mujeres fuimos creados a la imagen de Dios, portadores de la imagen de Dios. Y esto es fundamental, el hecho de ser portadores de la imagen de Dios. Y es interesante que el propósito de Dios al hacernos su imagen. Yo quiero que usted recuerde esta figura que quizá ya la he dicho otras veces, pero es lo que nosotros somos, lo que una fotografía es de una persona, es lo que nosotros somos de Dios. Lo que una fotografía es de una persona es lo que nosotros somos de Dios. Y quisiera que usted pueda recordar la última vez que usted, bueno, yo creo que hace mucho que no tiene una fotografía de papel en su mano, porque ya no solemos ver fotografías de papel. Pero si usted recuerda aquellos tiempos cuando se agarraba una fotografía de papel, nadie de nosotros, a menos que fuera fotógrafo y estuviera hablando de algo técnico, pero normalmente una fotografía no se hace para hablar de la fotografía. No es la intención que usted tiene al hacer una fotografía. Y cuando usted toma una fotografía, ¿de qué es de lo que habla? Usted habla de la persona que está retratada. Usted no se pone a hablar y decir, ah, bueno, este es un papel de tantos kilos por metro cuadrado de papel, o de la superficie satinada del papel. No se pone usted a hablar de la calidad de las tintas, o que yo sepa, toda persona normal lo que hace es agarrar la fotografía y empezar a mirar y a decir, qué bonito le quedó su cabello, o qué bonitos ojos tiene, o empezamos a pensar y a buscar parecidos, o qué bien le quedó el vestido. ¿Qué es lo que produce esa fotografía? Hace que hablemos del original, trae alabanza al original. Hermano, Dios hizo al hombre para que en la creación, todo Dios lo hizo para su gloria, pero específicamente al hacer al hombre a su imagen y semejanza, somos los que tenemos la mayor responsabilidad de mostrar la gloria de Dios. Se nos debe mirar, y se nos debe mirar, y por ejemplo, piense que más o menos hay 7,000 millones de personas viviendo en este mundo. Si somos imagen de Dios y debemos traer alabanza al original, imagínese que llegara alguna otra persona, en un caso hipotético que hubiera, no obstante, la Biblia habla de que está ocurriendo el Señor en Efesios dice que hizo para mostrar a los principados y potestades por medio de la iglesia, y qué es lo que va a mostrar su gloria. Y la idea es que cualquiera que vea este mundo lleno de 7,000 millones de personas que son imagen de Dios, debería concluir y decir, Dios es amor. Cualquiera que viera este mundo, debería entrar a este mundo y debería ser un mundo donde todo lo que reina es amor. Debería ver este mundo, y si vemos que la Biblia dice que Él es lento para la ira, debería ser un mundo donde hay gente que es lenta para la ira. Debería ser un mundo lleno de pacificadores, porque Dios es un Dios de paz. Un mundo donde hay mucha consideración para con las demás personas, porque hay misericordia. Pero hermanos, eso es lo que vemos. Una de las mejores cosas que el hombre ha hecho desde que Adán y Eva pecaron es pelear. Inmediatamente que Adán y Eva pecaron, Adán se paró frente a su esposa y la señaló y la acusó. Ahí hubo el primer conflicto matrimonial. Después Caín mató a su hermano. Y después nos vamos en la historia y todo lo que hay es una historia de guerras. El siglo pasado está lleno de guerras y en este presente siglo no hemos dejado de tener guerras mundiales. Pero estamos hablando de un nivel grande. Ahora piense usted, por ejemplo, en su casa, en su vida personal. Cuando la gente le mira, la gente puede concluir, ah, Dios es un Dios de amor. Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia. Dios es paciente, Dios es misericordioso. La Biblia nos recuerda algo y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados con el propósito de mostrar la gloria de Dios, pero habiendo caído en Adán, somos un fracaso. Y está más que claro que somos un fracaso. Este mundo está lleno constantemente de guerras, de conflictos. Dios es un Dios veraz, pero este mundo está lleno de mentiras. Y es más, hermanos, ¿por qué cree que a la humanidad se le miente tan fácil? Porque la humanidad le encanta la mentira, porque es aborrecedora de Dios. Dios es la verdad. Y cuando se rechaza la verdad, luego es fácil creer cualquier mentira. Ahora, la glorificación, el llevar fruto trae gloria a Dios. Y hermanos, caídos en Adán, no podemos glorificar a Dios. Esa es la razón por la cual estamos en un mundo lleno de conflicto, en un mundo lleno de injusticia, cuando deberíamos estar en un mundo lleno de justicia. Deberíamos estar en un mundo donde no haría falta policía. Deberíamos estar en un mundo donde no haría falta ejército. Pero, hermano, habiendo caído en Adán, la humanidad ha fracasado. Y desde Adán, todos hemos hecho todo menos glorificar a Dios. Incluso algunos, yo creo que todos en algún momento hemos amado más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La característica de los fariseos era que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, pero buscar la propia gloria no es gloria, porque no fuimos hechos para ser ladrones de gloria, pero nos hemos constituido en ladrones de gloria. Ahora, Cristo vino y Cristo consistentemente hizo siempre algo. De hecho, nadie cumplió la ley sino solo Cristo. ¿Y qué es la ley sino el carácter de Dios? ¿Por qué la ley dice no cometerás adulterio? Porque Dios es fiel. Ser fiel no es algo que Dios hace, es algo que Dios es. ¿Por qué la Biblia dice, la ley dice no hablarás falso testimonio? Porque Dios es verdadero. ¿Por qué dice la Biblia no robarás? Porque Dios es dueño de todas las cosas. ¿Por qué dice la Biblia piensa en cualquiera de los mandamientos? Y todos los mandamientos tienen que ver con el carácter de Dios. Cristo vino y Él cumplió toda la ley. Y toda la ley apunta al carácter de Dios. La ley no son solo 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral, pero estaba la ley sanitaria, estaba la ley acerca del culto. Y el Señor Jesucristo cumplió toda la totalidad de la ley. Y Él dijo que Él había algo que era deleite para Él y era hacer... Vinieron los discípulos y les dijeron, no, pues pensaban que Él tenía hambre. Y Él dijo, yo tengo otra comida. Y ellos dijeron, alguien le ha traído de comer. Y Él dijo, yo tengo una comida y esa es hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios es lo mismo que cumplir la ley. Cumplir la ley, hacer la voluntad de Dios es lo mismo que glorificar a Dios. Porque la ley es de las... son las perfecciones de Dios manifestándose. Eso es la ley. Ahora, caídos en Adán es imposible. O sea, es una vida infructífera. Es una vida que no puede glorificar a Dios. Y Cristo vino. Vino para sufrir el castigo de ese fracaso. Y Él consistentemente hizo siempre la voluntad de su Padre. Él siempre confió en su Padre. Él siempre amó a su Padre. Él siempre le creyó sin ninguna sombra de duda a su Padre. Él cumplió la ley, Él se deleitó en hacer la ley. Es interesante que, hermanos, las cosas que nos suceden, las circunstancias de nuestra vida, no ponen nada dentro de nuestro corazón, sino simplemente sacan lo que tenemos en el corazón. Y es interesante que de pronto nosotros reaccionamos mal a alguna pregunta, reaccionamos mal a alguna mirada. Y al Señor Jesús lo escupieron, lo menospreciaron sin causa. Y el Señor en ni un momento dijo, pues no simplemente lo vieron para que Él diga, ¿qué me ves? A Él lo azotaron, lo escupieron, lo menospreciaron, lo insultaron. ¿Y qué es lo que salió siempre? Dios es amor. ¿Y qué salió? Amor, porque Dios es amor. Ahí estaba manifestándose el carácter de Dios. De pronto no nos han hecho ni un 5% de lo que le hicieron al Señor Jesucristo y sale odio. ¿Y qué quiere decir eso? Sale lo que ya tenemos dentro. Sale impaciencia. Se muestra que somos iracundos. Hermanos, el Señor Jesús dijo, por ejemplo, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores? Porque son los hijos de Dios que son pacificadores, porque ser pacificador es el carácter de Dios. Ahora, el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Hermanos, si hemos creído en el Señor Jesucristo, se nos ha dado una nueva naturaleza. Y el Señor está obrando en restaurar la imagen que se perdió. Habiendo caído en Adán, el hombre caído en Adán sigue siendo imagen de Dios, pero una imagen distorsionada. Una imagen, haga de cuenta una fotografía que se mojó y ya no se puede identificar bien a quién representa. Sigue estando la imagen de la persona ahí, pero está arruinada la imagen. Y hermanos, no mostrar la gloria de Dios es pecado. Y no mostramos la gloria de Dios porque no confiamos en Dios, porque no conocemos a Dios, porque no amamos a Dios, porque somos idólatras. El pecado es idolatría. El pecado es simple y sencillamente idolatría. El pecado es buscar en otro lugar lo que solo Dios puede darnos. Dice el Señor, dos males hizo mi pueblo. Dice, cavaron, dejaron a Dios fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y hermanos, ¿cuántas veces estamos intentando buscar el gozo en otro lugar que no es el Señor? ¿Cuántas veces estamos confiando en alguien que no es, o en algo que no es el Señor? Y hermanos, si estamos en Cristo, el llamado es, ven al Señor Jesucristo otra vez. Venir y recordar en cada circunstancia de nuestra vida, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo cuando estoy muy cansado? Y cuando lo que estoy deseando es mi comodidad. El Señor Jesucristo es el que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Hermano, el descanso no se encuentra en un cuarto con 17 grados de temperatura, una hamaca bien sabrosa, una cama bien acolchonada. El descanso verdadero está en el Señor Jesucristo. Y hermanos, necesitamos conocer al Señor Jesucristo. Necesitamos confiar en el Señor Jesucristo para poder glorificar al Señor Jesucristo. Pero aquellos que están en Cristo, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dice pasajes que leímos la semana pasada, el Señor dice en aquellos que creen en Él que va a escribir su ley en su corazón. Y ellos van a poder decir como el Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y hermano, creer en el Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo, nuevas criaturas, en las cuales la imagen de Dios se está restaurando. Y por eso el apóstol Pablo también nos llama y dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, siempre clamemos al Señor que nos haga hacer una pausa. Esto que estoy pensando, esto que voy a decir, esto que voy a hacer o esto que estoy sintiendo, ¿de qué manera trae gloria a Dios? ¿De qué manera contribuye a la fama y al honor de Dios? Lo que importa es la fama y el honor de Dios. Esta vida no se trata de nosotros, se trata de Dios y su gloria. Y hermanos, el fruto, ese fruto que glorifica a Dios, es el resultado de clamar al Señor. Es el resultado de oración. El Señor se complace. El fruto no es algo que podemos hacer nosotros. Es la vida de Cristo fluyendo, y eso es cuando cultivamos la comunión con Él a través de la permanencia en la palabra y la oración, clamando al Señor para que nos haga recordar constantemente quién es el Señor Jesucristo en cada situación de mi vida. Recordar, hermanos, toda situación de mi vida tiene que ver con Dios. La vida es santa, la vida toda es adoración. Estamos adorando desde la cuna hasta la tumba y necesitamos recordar eso. Y hermanos, poder pedir al Señor que nos haga recordar todo, dice el versículo así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, un diente roto que se rompe en el momento inesperado, está dentro de ello. Un auto que se descompone, está dentro de ayudarme a hacer. A veces los hermanos repetimos cosas que escuchamos del mundo, como la gente dice, por ejemplo, qué loco está el tiempo. ¿Y sabe que indirectamente estamos diciendo una barbaridad? ¿Quién gobierna el tiempo? No cae ni la hoja de un árbol si no es la voluntad del Padre. No cae una lluvia a la hora de tu compromiso si no es porque Dios lo decretó así. Entonces, indirectamente estamos diciendo una barbaridad. Dios gobierna esas cosas y no importa que se arruinó mi compromiso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos. Una llanta rota, una bomba de frenos rota, lo que usted se puede imaginar, un embotellamiento de tránsito. Y hermanos, es necesario que clamemos al Señor que nos recuerde la verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que puedan glorificar a Dios. para que los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo, conformados a aquel que cumplió siempre la ley, a aquel que cuando lo maltrataron no salió odio, salió amor, aquel que podía orar por sus enemigos. Hermanos, si estamos injertados allí, necesitamos, la glorificación es importante. La vida cristiana no se trata de cumplir ciertas cosas o ciertas actividades. La vida cristiana se trata de que estamos siendo transformados cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Hermanos, no estemos contentos simplemente de cumplir con ciertas cosas. Clamemos al Señor que nos conceda conocer a Dios en Cristo. No podemos reflejar a quien no conocemos. Es necesario el conocer a Dios en Cristo Jesús. Y el versículo justo 7 y 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Necesitamos permanecer en la palabra, porque a través de la palabra viva que es el Señor Jesucristo, Dios se ha dado a conocer. Porque a través de la palabra escrita que Dios ha dejado como una guía segura, es que conocemos a Dios. Él se ha revelado allí. Él le abrió la escritura, el Antiguo Testamento, a los que iban camino a Emaús y les empezó a mostrar cómo estaba llena la escritura de Él, mostrándole lo que Él decía. Y si usted lee ese pasaje en Lucas, Él les empezó a decir desde Génesis, prácticamente es todo el recorrido del Antiguo Testamento lleno de Cristo. Y hermanos, permanecer en la palabra y entonces pedimos en oración y entonces Dios responde la oración y esa oración es el fruto y ese fruto glorifica a Dios porque ese fruto en primer lugar es el fruto del Espíritu, que es amor, es gozo. Y si usted mira el contexto en que está esta enseñanza, por ejemplo, dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y si usted mira cómo está intercalado, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El fruto, hermano, es el carácter de Dios manifestándose. Es el carácter de Dios manifestándose. Es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese es el fruto. Glorificar a Dios. Nuestra vida se trata de glorificar a Dios. Hermanos, es más, en todos los roles de la vida se trata de glorificar a Dios. Hay presidentes, ¿por qué? Porque Dios preside. Yo no sé si el presidente lo sabe o no, pero un día él va a tener que estar parado para rendir cuentas porque él debe presidir como Dios preside. Es interesante que hay maestros porque hay un maestro. Hay arquitectos porque hay un perito arquitecto, dice Pablo. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay constructores porque hay un constructor. Hay padres porque hay el Padre Celestial. Hay pastores porque hay el príncipe de los pastores. Hay magistrados y jueces porque hay un juez justo. Y cada cosa en que estamos llamados, no importa cuán insignificante sea, todo, por eso en todo debemos reflejar el carácter de Dios. De ese tamaño es el asunto, hermanos. Nada escapa de nuestra responsabilidad. No somos llamados a ser padres como lo imaginamos. No somos llamados a ser esposos como creemos que debe ser o como lo hizo mi papá o mi abuelo. Somos llamados a ser esposos como Cristo ama a la iglesia. Esa es la vida cristiana. Ese es el llevar fruto que glorifica a Dios, que muestra quién es Dios, que magnifica a Dios. Dice después la multiplicación. Note que la multiplicación está allí porque implica no solo el fruto del Espíritu, sino también el fruto de ganar a otros, de proclamar el Evangelio. Y está, dice, si permanecéis en mí, mis palabras, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y aquí está implícito un asunto, que llevéis, no dice fruto, sino mucho fruto. Y el Señor no, el Señor no ha cambiado el mandato del principio. A Adán y a Eva los creó y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Y la multiplicación sigue vigente. El Señor, venimos a Cristo, nacemos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza en Cristo, y el llamado es multiplícate. Multiplícate, multiplícate físicamente e instruye a tus hijos en el Señor. Proclama el Evangelio a tus hijos, pero proclama el Evangelio a toda criatura. Dice la Biblia, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hermanos, la multiplicación sigue vigente. Siempre ha sido el mandato del Señor multiplicar, porque el Señor quiere llenar la tierra de personas que están mostrando su fama, que están mostrando su carácter para su fama y para nuestro gozo. Hermanos, glorificar a Dios es el gozo. En algún catecismo, algunos teólogos se juntaron y después de mucho tiempo escribieron que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo creo que la Biblia enseña que no el fin principal, sino el fin único. Si comes, si bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces no hay un fin principal, hay un fin único. El fin único del hombre es glorificar a Dios. Y yo creo que no es y gozar, sino gozando de Él para siempre. No son cosas separadas. Entre más glorificamos a Dios, mayor gozo hallamos en Él. Y entre más nos gozamos en Él, mayor gloria damos al Señor. Hermanos, que Dios nos ayude a recordar, el gozo está en el Señor. Si nosotros intentamos buscar el gozo en otro lado, no habrá multiplicación, no habrá glorificación, no habrá, será un desastre como el que hizo Adán y Eva. Que el Señor nos ayude a hallar gozo en el Señor. Hermano, el gozo no está en que no se rompan las llantas o las bombas de los frenos. El gozo no está en que el personal llegue a la obra a tiempo y que nunca fallen. El gozo no está en nada que tú puedas imaginar. El gozo no está en que puedas descansar cuando tú quieres. El gozo está en mostrar el carácter de Dios y hallar el deleite en Él, recordando que Él es el gozo. Dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y muchos de nuestros grandes problemas radican en uno solo, nuestro corazón idólatra que empieza a buscar el gozo donde no está. Hermano, hay cosas muchas que son buenas y correctas, no son malas. No es malo desear la comprensión y el cariño y el amor de la esposa, pero es malo desearlo más que la gloria de Dios. No está el gozo no lo tiene tu esposa. Hermanas, no es malo desear la comprensión, el cariño, el ser escuchadas, el ser consentidas, pero es malo desearlo más que a Dios y su gloria. Cuando lo deseas más y sucede algo interesante, entre más deseas eso que deseas, más se aleja. Pero ¿sabe qué? Deleitarse en el Señor y hacer lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Cómo amo a mi esposa? No está en función de lo que ella hace, está en función de que yo quiero gozarme en hacer famoso a Cristo, mostrando al mundo cómo Cristo ama a su esposa. Y lo que ama a mi esposa, eso es intrascendente, ese es su problema de ella con Dios. No es el llamado del esposo intentar someter a su esposa. La esposa es llamada a voluntariamente someterse a su marido, pero el esposo no se debe concentrar en intentar someterla, porque no a eso nos llama la Escritura. La Escritura nos llama a amarlas como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa tampoco tiene que pasarse la vida intentando obligar a que su esposo la ame. Ese no es su llamado. Pero todas esas cosas las hacemos porque estamos equivocándonos a dónde está el gozo. Y hermanos, el gozo no está en hijos bien portados, en hijos ejemplares. No hay nada de malo en desearlo, pero hay todo de malo en desearlo más que a Dios y a su gloria. Hermanos, la vida es desastre y la vida es caótica y no contribuye en nada a la fama y el honor de Dios cuando el gozo lo buscamos en otro lado. Hermanos, clamemos al Señor que nos haga probar que Dios es bueno. Clamemos al Señor y examinemos nuestros corazones. Pablo dice, examinaos si estás en la fe. Porque el creyente está glorificando a Dios, porque ese es el fruto. El creyente lleva mucho fruto. Juan no dice simplemente fruto, sino mucho fruto. Y la otra es la autenticación. Autenticar es el sello de garantía, es el hecho de que algunos productos traen oleograma que no se puede falsificar, y nosotros queremos cosas que no sean falsas, queremos cosas, bueno, depende, si usted quiere pues algo de 50 pesos, que en realidad normalmente sabe que el auténtico vale 2,000 pesos, pues no, hay buenas falsificaciones, pero la idea, hermanos, es el fruto, es la autenticación. Porque el fruto viene del poder del Espíritu Santo, porque el fruto viene de lo que el Señor hace en nuestro corazón. Hermanos, es el poder del Espíritu Santo, es la vida de dependencia y de oración, es el haber nacido de nuevo, es que Dios nos ha dado ya un nuevo corazón. A mí, como les decía la semana pasada, me emociona cuando pienso en esos pasajes que dicen, y será llena la tierra de su gloria. Y será llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar. Y algo que va a suceder es que nadie le va a decir a su prójimo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, porque dice el Señor, yo voy a escribir mi ley en sus corazones. Y hermanos, la tierra va a ser llena de la gloria del Señor y no va a hacer falta que nadie le diga, no va a haber necesidad de decirle a alguien, conoce a Dios, porque cuando nos vean, van a estar viendo cómo es Dios, porque habremos sido transformados como Él es. Y no va a hacer falta de decir, conoce a Dios. Y hermanos, que Dios nos ayude a no pasarnos. Hablemos en plural. Digámonos aún para corregir. ¿Sabes qué? Necesitamos seguir conociendo a Dios. Pero una cosa importante, hermanos, oremos al Señor para que hallemos nuestro deleite en Él. Porque cuando nos deleitemos, cada vez vamos a decir, necesitamos conocer a Dios. Porque Dios, tus hijos van a estar viendo a Dios. Porque está obrando el Espíritu Santo, porque estás permaneciendo en Cristo. ¿Sabe? Ayer estaba un muchacho instalando la ventana y empezó a preguntarme si hace tiempo que el templo funciona acá. Y después él me dijo, algo me decía que él, como que él tenía algún conocimiento. Y le pregunté y me dijo que él había asistido 2 años a una iglesia, pero después él se había hecho de otras ideologías y ya no iba más a la iglesia. Y una de las cosas que él me decía, y no es justificación, no está justificado. Y sabemos algo, a pesar de lo que sea, sabemos que nadie que es verdadera oveja de Cristo se va a perder, porque el Señor va a salvar a los suyos. Pero una de las cosas que él me dijo es que había tanta inconsistencia en la gente de la iglesia. 2 años estuve, me moví muy fuerte como líder juvenil, dice. Y después había tanta inconsistencia. Hermanos, que Dios nos ayude a hallar deleite y gozo. Que Dios nos ayude y que nos examinemos y que sigamos viniendo al Señor Jesucristo y clamando que en verdad le conozcamos. Porque ¿sabe qué, hermano? Si no conocemos a Cristo, hay algo que es seguro. Por supuesto que hay inconsistencia. La iglesia que ya no es inconsistente no está en la tierra, ya está en el cielo. Pero una cosa, sí, eso tampoco nos debe consolar. No caigamos en cosas como decir, bueno, es que nadie es perfecto. Eso no nos debe ser precisamente un consuelo. Cristo ha venido y nadie es perfecto, pero Cristo ha venido y ha dado su Espíritu Santo a su pueblo. Y hermanos, no, lejos de consolarnos, es clamar al Señor. Señor, síguete revelando a mí. Señor, sígueme haciendo dependiente del poder del Espíritu Santo. Señor, sígueme haciendo ser, ¿qué hacer con nuestras inconsistencias? Hermano, poder llegar y decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Perdóname, he pecado. Llegar y decirle a mi hijo, hijo, perdóname, pequé contra ti. Si nosotros fallamos en hacer eso, nuestros hijos van a tener una idea como de ese joven, hay tanta inconsistencia. Y sabe, hermano, es consistente el poder venir y decir, he pecado. Incluso eso es fruto del Espíritu, porque te redarguye, porque te humilla. mansedumbre. Es actitud de mansedumbre venir y decir, hijo, perdóname, me equivoqué. A veces los padres damos la impresión a los hijos de que nosotros nunca nos equivocamos. Y hermano, el otro día comenté algunas cosas acerca de la obediencia. Y si bien la obediencia debe ser inmediata, hay un asunto importante. El hijo puede apelar, camino a la obediencia, el hijo puede apelar. Y eso es porque papá se puede equivocar. Pero es camino a la obediencia. Ya yendo a obedecer de manera respetuosa, el hijo puede apelar y el padre debe considerar la apelación y el poder venir en mansedumbre y decir, hijo, he pecado. Es fruto del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios, este mundo está necesitado de conocer a Dios. La necesidad del hombre es conocer a Dios. Y hermano, en Adán caímos y fracasamos, pero si estamos en Cristo, tenemos ya toda la responsabilidad, porque tenemos todo el poder. Dijo el Señor, toda potestad, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, puedes ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, puedes ir y llevar fruto. Ya te ha sido, nos ha sido dado el poder. Hermanos, este mundo está destruyéndose por falta de conocimiento de Dios. Y que Dios nos guarde de seguir contribuyendo a ello y afirmando ideas de personas. Hay gente que habla de un patriarcado y lamentablemente muchas veces creyentes nos hemos comportado verdaderamente como patriarcas y estamos haciendo una negación del evangelio. Hermanos, hijos que se están rebelando y viéndonos como anticuados y cosas tristes por causa de que no estamos dependiendo del Espíritu Santo, por causa de que nuestras vidas de oración son pobres, por causa de que no hemos creído lo que dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer sino solamente pecar. Hermanos, permanecer en Cristo es necesario. Estamos en un mundo que se hace a pedazos, y es verdad, está escrito, la Biblia lo dice, pero muchas veces los creyentes hacemos cosas tristes. A veces los creyentes vivimos, debemos ser conscientes que este mundo va a ir de mal en peor, pero a veces, sí, pues está escrito y va a ir de mal en peor. Además, Cristo viene pronto. Hermanos, Cristo viene pronto. Pero no te olvides, y no quiero olvidarlo con ustedes, que Dios nos guarde de no olvidarnos, que para el Señor un día son como 1,000 años. Y si bien Él viene pronto, no quiere decir que vivamos así como, bueno, este mundo se está echando a perder. Es mi responsabilidad, mientras Cristo no viene así, si viene mañana o viene en 2 años, aunque se esté echando a perder, yo vivo haciendo luz y sal, porque la sal preserva. Y es el llamado. Ese es el ser fruto. Vosotros sois la luz del mundo. Y está hablando igual de gloria. Vosotros sois la sal de la tierra. Es nuestra responsabilidad, mientras estamos aquí, vivir como sal que preserva de la descomposición esto que se está descomponiendo. Y que es cierto, va a ir de mal en peor. Pero no vivamos como fatalistas y no vivamos como... Muchas veces vivimos con la seguridad, entre 24 horas Jesús ya va a venir. Hermano, no sabemos. Tenemos toda la esperanza y clamemos por amar la venida del Señor. Clamemos, ven Señor Jesús. Pero vivamos siendo sal y no vivamos como fatalistas. Eso se va a podrir de todos modos. Se va a podrir de todos modos, hermano. Pero nuestro llamado es ser sal y ser luz. Vamos a orar para terminar.